Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Estamos a dos días de que se cumpla una efemérides que va a quedar por siempre en la memoria de todos los valencianos y de todos los españoles. El próximo viernes, día 29, se cumplirá un mes de ese trágico día, ese martes 29 de octubre, que lo cambió todo, que arrasó con todo en los poblats del sur de la provincia de Valencia y que nos está mostrando ante nuestros ojos una realidad inimaginable hace un mes y también una realidad solidaria que nos ha cambiado la vida a todos. Estamos, como digo, a un mes de esa efemérides y ya os adelanto que el próximo viernes, día 29, haremos un programa especial de recuerdo desde Paiporta para ver cómo ha evolucionado las labores de limpieza en todo este mes, cómo se han multiplicado los gestos de solidaridad y cómo están actualmente todas estas personas afectadas por las inundaciones que siguen reclamando ayuda y que sobre todo reclaman que no nos olvidemos de ellos. Precisamente en una época esta, prenavideña, en la que hacemos por una parte planes para celebrar lo mejor posible la Navidad, mientras hay otros planes, que es la de reactivar cuanto antes la vida y la economía de estas personas. Hoy hablamos justamente de esto porque tenemos, por un lado, la maratón que se celebra el próximo domingo, que se va a celebrar, y que vamos a conocer detalles de ella en el programa de hoy. Y mientras tanto tenemos también a los hosteleros que reclaman que no se anulen, por favor, las comidas y cenas de Navidad previstas para las próximas semanas, porque también ellos necesitan que no se pare la rueda económica que sus a tantísimas familias también en esos poblados del sur. Y como digo, entre toda esta vorágine siempre quedan gestos que son de aplaudir, que emocionan, como el de una panadera de Alfafar, en el barrio de Orba, de hecho se llama así la panadería Orba, que sigue repartiendo pan gratis a todos sus vecinos. Hoy la vamos a conocer.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Es lo bueno que nos está dejando esta enorme desgracia, es ver la solidaridad, los gestos de amor, de cariño, de confianza en el prójimo, como el que te voy a contar a continuación. Se trata de una panadería que está, hecha polvo, destrozada, porque fue inundada por la Dana, está en Orba, y hemos visto un vídeo viral de su propietaria repartiendo sin apartar la sonrisa de su cara pan gratuito a todos los vecinos del barrio.
Buenos días, bienvenidos. Aquí en Panadería Orba repartimos pan todos los días gratis para los vecinos. Venid a coger vuestra barra de pan.
Como solía hacer desde su horno, pero en esta ocasión gratuita y colaborando con una ONG para que nadie le falte algo tan fundamental como el pan nuestro de cada día. Ella se llama Nahuel y queremos saber cómo está y cómo lleva esta labor de no separarse de su clientela barra vecinos barra amigos ahora más que nunca. Nahuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días.
Hola, buenos días. Estoy muy bien.
Eres tú la prota del vídeo, ¿no?
Sí, soy yo Nahuel, que he hecho el vídeo para que mis vecinos que sepan que estamos aquí repartiendo pan gratis y también es una ayuda para mí por el tema de que yo hablo con mis clientes todos los días y les digo, pues nada, él viene, me dice, estoy bien, estoy mal, hoy lo he pasado mal, nos damos un abrazo todos los días, pues. Y a mí me encanta hacer esto, la verdad. Estoy contenta con esta iniciativa.
Hombre, entendemos que se sufre mucho, pero también reconforta, ¿no? Estar cerca de la gente a la que quieres y con la que convives a diario, ¿no?
Sí, me da mucha. Todo lo que hemos perdido y todo lo que hemos sufrido, esto de que venga alguien, por la mañana ha venido una señora y me dijo, te traigo mi hijo, y me dijo, ¿tiene algo para ti? Y le digo, ¿qué es? Y me dio un abrazo, niño. Y eso para mí me da más fuerza para seguir. Y ayudándolo a ellos y al mismo tiempo ayudando a mí misma, porque todos lo hemos pasado mal.
Claro.
Todos.
Nahuel, ¿con qué has contado para poder limpiar lo que se haya podido hasta ahora de tu local?
Pues el segundo día que venimos a ver el horno estaba mi marido y yo y mi hermano. Y estábamos solos. Entonces le dije a mi marido, me voy, no quiero saber nada. El día siguiente, que era fuera, el día 1 de noviembre, me acuerdo yo que ha sido un día para mí el mejor de mi vida, que nunca lo olvidaré, que vinieron como 40 voluntarios sin pedir, o sea, han venido y me han dicho, ¿qué necesitas? Dinos lo que tenemos que hacer y lo hacemos. Y empezaron todos ayudándome a sacar barro, a sacar todo. Y yo me acuerdo que me dio una voluntaria, metía las manos sin guantes y sacaba una boquilla o molde o me emociono porque no puedo. Entonces metía la mano y me encontraba un cortador. Y lo sacaba y me dolía mucho. Entonces ellos, como yo, me han visto así y empezaron a meter las manos y sacar y lavar lo que sea y metérmelo en una bolsita. Y yo sé que voy a tirar todo. Lo que pasa es que a mí me dolió porque llevo muchos años comprando un molde, una batidora, cada vez que ahorraba y lo compraba. Y al verme así, los voluntarios, o sea, vinieron 40 por la mañana, se han ido, y por la tarde vinieron otros 40 más. Y solo los voluntarios, o sea, aquí no se presentó nadie a decirme en qué te vamos a ayudar, en qué necesitas agua, necesitas... Nadie. Únicamente voluntarios de todo el país, de España. Vinieron de Extremadura, de Sevilla, de Barcelona, de Alicante, de Valencia, lo más. Era un apoyo grande, pero grande. Nunca los olvidaré jamás en la vida, ni yo ni todo el barrio. Han ayudado a muchísima gente.
Nahuel, oigo de fondo mucho trajín. Eso quiere decir que tienes ahí un gran poder de convocatoria, que muchísima gente que se pasa por tu local o por lo que tengas ahora, sí, para recoger su pan con ese cariño que tú le pones a todo lo que haces, ¿no?
Sí, viene mucha gente, todos los días tengo cola. Y el pan es congelado, yo no suelo vender pan congelado. Y les da igual, me dicen, no, mujer, que estamos aquí, y yo cuando hagas tu pan, que es casero, lo vendremos y lo compramos.
Seguro que es así, porque el negocio de momento está, bueno, ahora está se va recuperando, pero de hecho destrozado, ¿no?
No, ya no existe, ya no tengo absolutamente nada. No pasa nada.
¿Cómo te estás apañando para hacer ese reparto de pan, Nahuel?
Pues nada, la empresa por la mañana, a las 8 de la mañana, me trae cajas de pan. Es congelado, pero ya hecho, porque ya no tengo horno ni tengo luz para poner nada. Entonces me traen las cajas, la pongo ya, el despacho de pan lo he limpiado todo, y pongo las cajas y voy sacando las cajas una por una, y viene la gente y con bolsas, con guantes, y vamos dando a cada uno lo que necesita al día. Y es una cosa que hace falta ahora mismo, el pan, bollería o lo que sea, cosas de panadería que compramos diario, ¿no? Ya están hartos de los jabón, de la leche, del agua, ellos querían pan.
La empresa a la que te refieres es la ONG World Central Kitchen.
Desde el primer día ha venido Pepa a dejarme a mí comida y me encargaba yo de repartirla. Y luego después me han dicho que tienes que empezar a limpiar tu negocio y te vamos a dar la oportunidad de solamente repartir pan. Todos los días te traemos 500 barras. Y te encargas a repartirlo y ya un poco descansa, porque estaba yo desde las 8 de la mañana aquí hasta las 9 de la noche repartiendo de todo.
Claro. Esa es una cadena de favores, ¿no? Porque ellos te utilizan a ti, ¿no? Porque tienes ese contacto directo con los clientes para repartir ese pan, y a su vez también te echan una manita con que tu negocio se pueda adecentar un poco, ¿no?
Al menos que no nos olviden que estamos aquí y que los clientes que sepan que estamos aquí, que están dando pan, hasta que yo pueda reparar esto o pueda levantarlo, mientras tanto estarán conmigo.
¿Qué, no sé, qué planes tienes con eso que acabas de mencionar, de poder levantar de nuevo tu negocio? Está todo, como decías, arrasado, pero hay posibilidad de que a lo mejor en breve, a lo mejor algún horno pueda funcionar y de nuevo puedas hacer tu propio pan.
Eso espero. Estoy recibiendo, hay gente que quiere, hay gente, una mujer me dijo, yo tengo una batidora, te la dejo para ti. Y entonces, eso lo que me poco motiva, estoy esperando todavía el seguro. En cuanto me diga el seguro lo que me corresponde para hacer, lo primero que tengo que hacer es una obra. Cuando está hecha la obra, pues empezaré un poco con, aunque sea un horno y una amasadora, y empezamos a hacer pan y un poco de croissants y poco a poco.
Claro. Bueno, clientela no te va a faltar, y sobre todo el cariño de tu gente, que sabe que estás ahí apoyándoles a tope justamente cuando más lo necesitan. Eso no se paga con dinero, ¿no?
No, al contrario, recibo... Es que me vienen y me dicen, ¿tienes dinero? Digo, no, es gratis el pan. No, queremos pagártelo por todo lo que has hecho. Yo que no, de corazón, no. Yo necesito solo abrazos y hablar con vosotros todos los días. Y eso a mí me devuelve un poco la vida también, porque también lo hemos sufrido. Y vivo yo en Cedaví y vengo todos los días andando porque no tengo coche.
Claro.
Entonces vengo todos los días andando y hasta aquí al Jafar y me da igual y vuelvo por la tarde y no pasa nada, pero me motiva eso de hablar con mis clientes.
Pues seguro que a ellos se pasa un poco parecido, ¿eh? Les tiene que pasar igual que cada vez que van a verte a ti, Nahuel, con esa sonrisa que transmites a través de las ondas y que a través del vídeo ya es enorme. Seguro que se van a casa muy felices, con su pan bajo el brazo y con la alegría de verte todos los días repartiendo vida y pan a través de este negocio que está maltrecho, el tuyo, pero que te deseamos de todo corazón que muy pronto vuelva a ser lo que era, si no mejor.
Vale, muchísimas gracias, muy amable.
Te mandamos un enorme abrazo, Nahuel. Eres una mujer estupenda,
hace falta
maravillosa.
Aquí. Gracias, muy amable, gracias.
Un fuerte abrazo, gracias.
A ti.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
En toda esta tragedia hemos visto ejemplos muy notables de ayuda por parte del sector de la hostelería. La hostelería está ayudando y mucho desde el minuto uno y lo sigue haciendo porque es muy importante. Ahora es la hostelería la que también pide ayuda. Y es que al margen de arrimar el hombro está viendo cómo se están cancelando un montón de reservas que la gente tenía previstas para comidas y cenas de Navidad. Así que vamos a hablar con Manuel Espinar, que aparte de ser el presidente de la Federación de Hostelería de la Comunidad Valenciana, también es hostelero, tiene locales y está viendo en sus propias carnes cómo esto está sucediendo, como te estoy contando. Manuel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Cuéntame, ¿qué está pasando con el mundo de la hostelería en general, con esas cancelaciones? ¿Tienen que ver con reservas que vienen de las zonas afectadas o por las pocas ganas que hay ahora mismo, ¿no?, de reunirse y celebrar cuando al lado tenemos a gente que está pasándolo tan mal?
Pues hay que pensar que desde el respeto de toda esta gente que ha desaparecido desgraciadamente por esta tragedia de la Dana y toda la gente que está sufriendo, en este momento hay más de 65 polígonos industriales que se han visto afectados por la Dana, con su correspondiente sales empresas. Claro, eso ha provocado de alguna manera que haya un efecto fuerte de cancelaciones, ¿no? Nosotros lo que estamos de alguna manera diciendo es que, claro, todas aquellas empresas que se hayan visto fuertemente afectadas, pues se entiende que esas cenas, esas comidas de Navidad, pues sean imposibles porque hay otras prioridades en este momento, ¿no? Pero sí que aquellas que sí que puedan, porque no se hayan visto afectadas, pues que de alguna manera no intenten, o sea, y no cancelen sus comidas y sus cenas, porque ya no solamente ya el efecto de la hostelería, es pues eso, la mano de obra que vamos a dejar de contratar y después toda la cadena de valor que depende también de nosotros con todos nuestros proveedores, ¿no? Entonces ya va a ser un momento muy complicado porque en esta comarca vivimos más de 400.000 personas que nos hemos visto afectadas, que también lo que está haciendo es un efecto de mancha de aceite sobre la ciudad, aparte del shock que tiene la ciudad, porque a menos de 4 kilómetros hay una zona completamente devastada. Pues claro, la comunicación también de esas 400.000 personas con la ciudad está haciendo el consumo también en la ciudad esté descendiendo y estamos en franjas entre un 65 y un 85% de bajada de facturación. Y no cabe duda que en la propia ciudad también se están empezando a notar también las cancelaciones que ya estaban reservadas para lo que son las comidas y cenas de Navidad este año, ¿no?
Sí.
Entonces, desde el respeto, pues lo que pedimos es que de alguna manera la tradición siga, porque la única manera de poder salir de esta tragedia es volviendo todo a la normalidad del 28 de octubre lo más rápido posible. Y eso se tiene que hacer pues desde la reconstrucción, que tiene que ser inmediata a través de un plan Marshall, y todos los que puedan pues empezar a consumir y no dejar de consumir.
Sí, porque la etapa buena, digamos, de este tipo de comidas y cenas, este tipo de reuniones, es ahora justo, ¿no? En el arranque de diciembre, ¿verdad?
Correcto, ya el primer puente de diciembre es cuando prácticamente se generan el pistoletazo. De hecho, el año pasado, que fue un año muy bueno de comidas y cenas de Navidad, ya algunas saltaron a noviembre, que este año estaba pasando el mismo efecto. En noviembre ya teníamos comidas y cenas de Navidad, que bueno, por supuesto, se cancelaron todas porque vamos, lo que es la zona está completamente devastada. O sea, locales en servicio hay muy pocos. Entonces, se están adaptando poco a poco y están abriendo. Pero claro, era desde el momento las comunicaciones eran completamente imposibles, porque todo el mundo sabe que entrar en esta comarca, incluso todavía hay carreteras con restricciones, pero bueno, este mes ha sido completamente imposible.
Manuel, háblame desde tu punto de vista hostelero. Tú tienes restaurantes en la misma zona afectada y alguno fuera, ¿verdad? Entiendo que todos los que están en la zona afectada, no sé cómo han estado de afectados directamente. O si la gente ya directamente por temor, por miedo, por no saber qué hacer, han llamado y cancelan.
No, bueno, está viendo el efecto que le estoy comentando. O sea, que en realidad las empresas que se han visto fuertemente afectadas son las que principalmente han anulado su comida y su cena, ¿no? Como digo, yo, por ejemplo, tengo un restaurante que lo tengo completamente devastado, que no sé si podré llegar a poder abrir para la semana de Navidad. Seguramente tenga que abrir en enero porque la reconstrucción se está haciendo muy lenta, porque aparte tenemos un problema que tanto nuestros proveedores también se han visto afectados, y hay un boom en este momento en la reconstrucción y falta mano de obra. Entonces, claro, esa mano de obra se va a ver muy repercutida también en lo que va a ser el adelanto de las aperturas de nuestros locales.
Sí, sí, es que va todo además en cadena. Directamente las empresas afectadas, que ni siquiera saben si van a poder pervivir, no están para cenas ni para comidas de Navidad. Por tanto, eso se deja de hacer y afecta a bares y restaurantes y a su vez a los proveedores. Y esto va todo en un efecto dominó tan triste y tan lamentable que se extiende de una manera global.
Correcto.
Manuel, ¿qué puede significar para vosotros, por ejemplo, acontecimientos como el de este domingo, la Maratón de Valencia, que sí que se va a celebrar, que tiene previsto, bueno, pues que no haya grandes cambios, ni siquiera en afluencia de participantes, para que se recupere un poco, sobre todo, a margen de la normalidad, la imagen de Valencia como una ciudad que sigue viva y que merece la pena visitar?
Pues nosotros siempre hemos dicho y hemos defendido que el maratón se tenía que hacer, porque hemos considerado también desde el principio que era un punto de inflexión en este momento trágico que estamos viviendo y donde, por supuesto, la ciudad de Valencia se ha visto afectada y se sigue viendo afectada. Pero claro, la imagen que se ha catapultado a nivel nacional e internacional de la ciudad de Valencia ha sido una ciudad completamente devastada, porque en todos los titulares lo que salía era la palabra Valencia, ¿no? Entonces esto turísticamente ha hecho mucho daño,
sí.
Y incluso el público local pues se ha visto afectado porque vive en un shock, ¿no? Entonces creo que es un momento importantísimo para visualizar que la ciudad está viva, que seguimos aquí, que nuestros hoteles, nuestros restaurantes están vivos, y claro, espero que vengan el mayor número de empresas audiovisuales a grabar este maratón, porque vamos, las imágenes, como todo el mundo sabe, son impresionantes. Y claro, nos tenemos que hacer ver en todo el mundo que la ciudad de Valencia está viva y que estamos aquí para acogerlos.
¿Te llegan sensibilidades de la zona de El Palmar, una zona muy concreta, muy particular, que no está afectada directamente, pero al lado de la Albufera, y que parece que también ha visto mermadas en un número muy importante las visitas por culpa de todo lo que está pasando?
Correcto. Es que, como digo, la ciudad de Valencia está en shock. Eso ha repercutido en el impulso de consumo. ha repercutido en la propia ciudad de Valencia y está repercutiendo en los alrededores que están vivos. Y aparte también hay que tener en cuenta que, como he dicho, vivimos 400.000 personas en la zona afectada, que consumíamos en la comarca, que consumíamos en Valencia y que consumíamos en los alrededores, como por ejemplo el Palmar. Claro, todo eso es clientela que en este momento ha decaído.
Claro, es muchísimo.
Y después hay que contar también que los medios de comunicación son los que son, hay que contar también que la carretera de Saler se ha visto también afectada. Entonces, claro, es un cúmulo, un sumatorio de todas estas consecuencias que por desgracia, pues está llevando a estas consecuencias de bajada de consumiciones y de facturación.
Pues tenemos que hacer desde aquí un llamamiento, que la gente celebre, bueno, con el ánimo que tengamos, todos estamos afectados, lógicamente, por tantos amigos y familiares pues que sufren en las zonas que están devastadas por las inundaciones. Pero tenemos que seguir consumiendo y es una manera también de apoyar, aunque brindemos con una sonrisa menos amplia, ¿no? Pero con el mismo cariño de siempre por la gente que necesita seguir adelante.
Así es, y bueno, y yo lo que pido también es que la Navidad se acerque, porque somos hemos demostrado que somos un país muy solidario, y que la Navidad se acerque a estas zonas completamente devastadas, porque por desgracia pues hay muchas familias que no van a poder celebrar la Navidad como Dios manda, ¿no? Entonces tenemos que ayudarles para que esta Navidad sea lo más normal posible y que la vivan pues como lo van a vivir el resto de españoles.
Pues eso, que no nos falte el amor necesario en estas fechas que están tan próximas ya. Manuel Espinar, muchísimas gracias. Que sean también para ti unas buenas fiestas, un buen mes, y que el resto del sector de la hostelería, bueno, pues no note demasiado este daño enorme que está afectando a toda la provincia. Gracias.
Un fuerte abrazo, muchas gracias.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
La noticia de esta jornada es sin lugar a dudas.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Hacemos el resumen de la primera parte. Los mejores, Manolo, ¿con quién te queda?
Descárgate la app. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Lo que está cayendo, muchas voces decían que no estábamos a lo mejor para muchas fiestas, para mucha celebración, y la maratón se acercaba, ese día grande del atletismo aquí en Valencia, y había dudas. Al final se ha tomado una decisión que desde aquí aplaudimos, y es que hay que intentar recuperar la normalidad, sobre todo dar una imagen de que Valencia sigue viva y que sigue, nunca mejor dicho, corriendo, yendo hacia adelante. Así que vamos a hablar con uno de sus responsables para que nos cuente cómo están viviendo estos días previos de una maratón que se espera que sea una vez más todo un éxito. Tengo al teléfono a Juan Manuel Botella, que es el director general de la Maratón de Valencia. Juan Manuel, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
Bueno, pues
hubo dudas, ¿no? Al principio,
sí,
¿no? Con la celebración,
efecto,
¿verdad?
A ver, ni por un segundo hemos dudado de que este maratón había que hacerlo. Nosotros como organización. Y esto es porque celebrar el maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich ayuda a la imagen de nuestra tierra. Ayuda a una economía reventada en hostelería, en comercio, desde el 29 de octubre. Y además ayuda directísimamente a la calidad de vida de las personas y de las zonas afectadas. Celebrar la carrera suma, no resta ni un gramo en las tareas que se llevan a cabo para recuperar las zonas golpeadas por la Dana, que son muy diferentes esas necesidades a las necesidades que hay para organizar un maratón. Así que lo que hacemos el domingo equivale a estar al lado de quienes lo necesitan. No conozco a nadie de nosotros, de esta organización, que no tenga familiares afectados. O incluso que haya sido damnificado en primera persona por estas malditas inundaciones. Por eso no teníamos dudas, porque creemos que estamos cumpliendo con nuestro deber y contribuyendo a devolver la normalidad social, económica y deportiva a Valencia.
Sin ninguna duda, lo que sí que va a ocurrir, como suele pasar en estos casos, es que primero la gente se está volcando con que de nuevo Valencia muestre su mejor cara, y entre las caras que está últimamente mostrando es la cara solidaria. Así que bueno, pues será una maratón que con toda certeza va a tener emociones a flor de piel, ¿no? Más allá de las deportivas.
Claro, nosotros cuando decimos que queremos apoyar directísimamente o directamente a las personas afectadas, pues no es un juego de palabras. Nosotros hemos establecido tres líneas de actuación. La primera es la plataforma de donaciones Valencia Corre por Valencia, que es para corredores, para público en general, que ha demostrado pues que hay mucha gente comprometida, porque se han recaudado 67.000 euros en solo 15 días y ahora es cuando llega el evento. Esperamos que esa cifra suba mucho más. Claro. La segunda es la de los patrocinadores. Los patrocinadores de la prueba nos acompañan a esta aventura pues con su generosidad, con altura de miras y también con su dinero. Y la tercera es la propia organización. Y bueno, y aquí tengo que dar datos. Esta carrera tiene unos gastos fijos de 7 millones de euros, de más de 7 millones de euros, de hecho. Y si no da de comer, da de almorzar a más de 600 personas, claro, y a más de 400 proveedores, una inmensa mayoría de los cuales son valencianos. Y hemos conseguido no dejar de pagar a nadie, no dejar de contratar a nadie, especialmente si estaba en la zona cero, porque hay muchos proveedores que tenemos afectados, no, afectadísimos. Y nos hemos apretado el cinturón como evento para liberar 3 euros por cada corredor que finalice la prueba. Así que entre las tres líneas, las donaciones de los corredores, los patrocinadores y nosotros mismos como organización, esperamos recaudar una cantidad de dinero que vamos a destinar, y estamos destinando ya, porque ya estamos en conversaciones con ayuntamientos, con la Federación de Atletismo, con escuelas, a clubes, a escuelas e instalaciones de atletismo dañadas por la Dana. Y esta es nuestra vocación, ¿no? Nuestro reto en 2024, además de correr mucho y hacer una actividad visible para el mundo entero, para demostrar que Valencia, igual que pasó con el Maratón de Nueva York en 2001, 51 días después del atentado de las Torres Gemelas, celebró su Maratón de Nueva York precisamente para demostrar al mundo que estaba ahí, que Nueva York se recuperaba y de que seguía con su vida, y de que además ese maratón se convirtió también en una forma de recaudar dinero para las personas afectadas y para las víctimas, y es exactamente lo mismo que hacemos en Valencia, que haremos el próximo domingo.
Sí, y luego es verdad que luego hay una afectación indirecta muy positiva. Antes lo comentábamos con Manuel Espinar, el presidente de la Federación de Hostelería, y es que, esto es un motor también económico. La gente que viene a correr, la gente que viene acompañando a la gente que viene a correr, y luego la imagen que se muestra de Valencia, que también es muy potente, bueno, con esas imágenes sensacionales, ¿no?, panorámicas de cómo es esta ciudad cuando se pone toda junta a correr o a lo que haga falta.
Claro, es que vienen 23.000 personas del extranjero. A correr el Maratón de Valencia, 23.000. Y no vienen solas, porque el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, que nos hace el estudio de impacto económico pues desde 2016, si no me equivoco, ya determina que cada persona extranjera viene como promedio con uno o dos acompañantes. Hay que tener en cuenta que el público que corre un maratón, bueno, los que ganan son muy jóvenes, pero la realidad es que la mayoría de personas son mayores de 35 años. Pues suelen venir con su pareja o con su familia, que ha estado soportando, en el buen sentido, 4 meses al menos de preparación para esta carrera, sí, y que acompañan en el viaje pues al protagonista, al corredor, y el corredor de esa manera se siente gratificado mostrándoles, bueno, pues después de 4 meses esto es lo que he venido a hacer, a esta prueba tan emotiva, y pasan un fin de semana o 3 o 4 días aquí en Valencia, porque la estancia media es de más de 3 días. Con lo cual, pues efectivamente es un motor económico. El año pasado, con un maratón más pequeño que este, con 18.000 personas extranjeras, 93.000, tuvimos un impacto económico cercano a los 32 millones de euros. Pero es que además tuvimos un impacto fiscal, es decir, los impuestos que paga esta carrera, más los impuestos que pagan consumiendo todas las personas que vienen del extranjero y del resto de España, hay otras 7.000 personas que vienen del resto de España, de fuera de la Comunidad Valenciana, bueno, pues el conjunto de los impuestos que pagamos todos nosotros son 10 millones de euros. Es decir, cada vez que se celebra el Maratón de Valencia son 10 millones de euros para las arcas públicas. Con lo cual, creo que el impacto económico de este evento, que se sostiene en un 98% con fondos privados, un 98%, está fuera de toda duda el círculo virtuoso económico que produce el Maratón de Valencia.
Y ya por último, ya para concluir, yo quiero hacerlo pues con lo que siempre nos tira, ¿no? Cuando hablamos de la maratón, están las marcas deportivas. Es inevitable hablar de récords, tú ya los has mencionado más de uno, van a ser económicos de participación y de solidaridad, pero también están los deportivos que nos han colocado, bueno, pues en lo más alto de las maratones a nivel mundial. Ya sería la guinda que podría poner, se le podría poner a este pastel precioso, ¿no?
Yo quiero ser honesto, es muy complicado que veamos un récord del mundo de maratón el próximo domingo. Y es muy complicado porque es que no hay piernas disponibles.
Claro.
Lamentablemente, como sabéis, Kelvin Kiptum, que es el actual plusmarquista mundial y con el que estábamos en conversaciones, falleció el pasado mes de febrero. Eliud Kipchoge, el gran mito del maratón mundial, después de correr los Juegos Olímpicos de París, donde se tuvo que retirar con problemas físicos, creemos y cree él que no está en condiciones de afrontar un récord del mundo. De hecho, se ha tomado ya 2024 libre de competición, es decir, no va a competir en todo 2024. Y por otra parte, Ruth Nengetic, en el apartado femenino, batió el récord del mundo de maratón con 2:09:56 en octubre de este año, que es una marca totalmente inalcanzable, seguramente ya para ella misma también, y desde luego para cualquier otra mujer de este planeta. Con lo cual creemos que no hay piernas en este momento para batir el récord del mundo. Ahora, eso sí, los mejores atletas del mundo disponibles están en Valencia este domingo. Quizás no baten los récords, pero van a estar muy cerca de ellos.
Es verdad. Y sobre todo el récord que nos importa es el que hemos mencionado antes, el de participantes y el de gente animando y de recaudación para ayudar a la gente que ahora mismo lo necesita. Pues te deseamos lo mejor, Juan Manuel, a ti y a todo el equipo que lo organizáis. Ojalá sea todo un éxito una vez más y nos ponga una vez más también pues donde nos corresponde estar y donde queremos estar, que a los ojos de todo el planeta, que es corriendo, echando toda la carne en el asador para demostrar que tenemos ganas de tirar para adelante y hacer todos fuerza en la buena dirección. Enhorabuena, muchas gracias y suerte el domingo.
Muchas gracias a vosotros por vuestro apoyo.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Y en todas estas estamos también pendientes de que el metro recupere su normalidad, al menos en la ciudad de Valencia, porque es verdad que las líneas que están en la zona sur están muy afectadas y ahí va a ser más complicado, pero claro, como el centro de distribución, digamos, está inservible, pues ha afectado a todas las líneas. Nuestro compañero Santi Pacheco ha ido un poco a averiguar cómo estaba la situación y si se podrán cumplir esas fechas que nos comentó el conseller Mus del 6 de diciembre. Santi,
sí,
¿qué tal?
Nada, hace unos días, ¿verdad?
Sí,
que contactábamos con él y nos lo contaba, pero es que hay novedades, esto cambia cada día, ¿verdad? Y hoy precisamente el conseller, acompañado de su equipo, ha estado visitando las pruebas que se están realizando desde la tarde de ayer. Le cuento a los oyentes, nos quedamos el día 29 sin metro, sobre todo porque es que la zona, el gran cerebro, por así decirlo, del metro, donde estaban las oficinas centrales, donde estaba el taller principal y donde estaba, sobre todo, y esto es lo importante, el puesto de mando, esto quedó absolutamente arrasado. Fue una zona, está en Valencia Sur, que encima es una zona que digamos que está un poquito más baja que sus
alrededores.
Que sus alrededores. Y nada, y quedó todo absolutamente inservible. Con lo cual, desde entonces no hay metro. Esto como centro de coordinación, porque uno puede decir, bueno, pero en Valencia no ocurrió nada ya, pero es que no se podía garantizar la seguridad sin un centro de mando, ¿verdad? Desde el que se controla absolutamente todo. Eso, y por supuesto que en la parte de la zona sur, la de la zona cero que llamamos, bueno, ahí hay tramos. Y dices, aquí había una vía, porque desde luego la vía no sé dónde se la ha llevado el agua, pero aquí no queda ni vía, ¿vale?
Sí, es verdad.
O sea, destrozado. Bueno, total, que se trabaja contra el agua desde entonces, todos los aspectos, limpieza de unidades que quedaron dañadas, reposición, y sobre todo hacer un centro de mando, digamos, temporal alternativo, ¿vale? Además en otra ubicación. Bueno, pues eso ya se ha puesto en marcha, y ayer empezaron las pruebas, que me estoy enrollando demasiado, ayer empezaron las pruebas. Se van a estar realizando de aquí al viernes. Si no hay contratiempo, y de momento en las de ayer tarde y en las de esta mañana a primera hora no ha habido contratiempo, la idea es incluso adelantar esa fecha que nos habían dado. Nos habían dado la fecha del 6 de diciembre, pero ahora incluso se es un poquito optimista y dice, oye, si lo podemos adelantar un día o día y medio, que a alguno le parecerá que es una tontería, le parecerá a alguno, pero no a los 300.000 usuarios que diariamente, claro, antes del día 29, tenía la red de Metro Valencia. Todos estos se la están empañando como puedan estos días sin metro. Una ciudad como la nuestra sin metro, bueno, no te quiero ni pensar lo que pasaría en Madrid o en Moscú o en Londres o una de las grandes capitales de Europa. Bueno, pues una ciudad como la nuestra, pues es un auténtico caos en el tema de la movilidad. Con lo cual, ganar un día, ganar día y medio, pues es en fin, escuchemos al consejero.
Si las pruebas que empiezan hoy van como corresponde y de momento están yendo bien, pues nos va a permitir incluso avanzar un poco el plazo que nos pusimos del 6 de diciembre, como dijimos el día de la Constitución. Recuperaremos prácticamente la totalidad del servicio de Metro Valencia, a excepción, obviamente, de aquella zona de Valencia Sud hacia abajo, hacia el sur.
Y como seguro que más de un usuario de esa zona sur, que es la que no se recupera ahora, dice, bueno, ¿y nosotros qué? ¿Cuándo? ¿Cómo?
Claro.
Bueno, pues hay que entender que ahí el agua hizo tal daño que ya hemos dicho, ¿eh? O sea, hemos estado viendo fotos y estos días que hemos estado por todos los pueblos viendo imágenes que dices, esto es imposible reconstruirlo.
Esto,
¿eh? Bueno, da igual, pues está poniendo toda la carne en el asador y hasta ahora no se atrevían a dar fechas. Hoy por fin le hemos arrancado una fecha. Es verdad que no es una fecha muy concreta, es más o menos aproximada, pero la idea, hablaba el conseller, para esos pueblos que están, digamos, al sur de Valencia, Paiporta, Picaña, sobre todo Torrente, la segunda ciudad más en tamaño más importante de la provincia, todos estos recuperarán el servicio 6 meses o incluso menos, por lo menos podemos decir que antes del verano.
Reconstrucciones de estaciones, de reconstrucción de catenarias, de vías. Entonces es difícil acertar con los plazos. Ahí, en particular en Paiporta, estamos rehaciendo un puente también. Ese en particular va a marcar mucho los plazos. Yo espero que sea una cuestión de 5 o 6 meses en el peor de los casos. Siempre mantendremos los servicios alternativos de autobús en esa zona que vamos a tardar más en recuperar.
Bueno. Y nada, y te cuento, Carles, o le cuento a los oyentes más interesados, cómo va a ser ese servicio que se recupera, si Dios quiere, un poquito antes de ese, bueno, a mediados de la semana que viene.
Vale.
El viernes festivo es la fecha, si se adelanta un poco, jueves, miércoles, en fin, más o menos, si al final se consigue, ¿cómo va a ser ese servicio? Pues va a ser, para que nos hagamos una idea, no va a ser de un día normal, no puede ser, o sea, hay unidades del metro que han quedado absolutamente inservibles directamente para el desguace, talleres teníamos 2 y ahora solo tenemos 1, por motivos de seguridad no puede ser al 100%, pero sí bastante parecido. Nos han dicho más o menos, para que nos hagamos una idea, como el que se venía prestando los sábados.
Bueno,
eso no es un día normal, pero tampoco es un domingo. Es, digamos, un día intermedio. Para que nos hagamos una idea, muy gráficamente. Línea 3 del metro, una de las más utilizadas o usadas. En un día normal, la frecuencia diaria era de 15 minutos. Los sábados, de 20. Tampoco cambia tanto.
Bueno,
que pase un combo y otro con 15 minutos
de distancia. Se puede soportar y sobre todo se va a aliviar la presión que tiene ahora en las líneas de EMT, el autobús, que últimamente van unos y uno también, completos, y tendrás que esperar aún más rato. O sea que no pasa res. Poqueta porque, como dice aquel, gracias,
Santi. Venga, Carles, hasta ahora.
Pues nada, ojalá se cumplan esas fechas, recuperemos parte de esa movilidad y la economía no se acabe resintiendo demasiado. En nada hablamos de más cuestiones, tenemos también que hablar de Cicama, que nos ayuda a quitar problemas de adicciones. Y hemos de contar también una cosa cortita de las nuevas estrellas en Michelin, que también es una parte fundamental de la hostelería de alto nivel.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
El mejor circo de Valencia, Gran Circo Wow, vuelve a la Plaza de Toros. Acrobacias, bailes y risas en un escenario acuático jamás visto en Valencia. Del 12 de diciembre al 6 de enero, tus entradas en www.grancircowow.com. Vuelve a la Plaza de Toros. Vuelve al Gran Circo Wow.
Feria del Automóvil de Valencia. Una edición especial para estar junto a los afectados por la Dana. La mayor oferta, el mejor servicio y descuentos especiales. El sector del automóvil con Valencia. Del 5 al 8 de diciembre en Feria Valencia.
Confianza.
Sensibilidad.
Compromiso.
Bondad.
Responsabilidad. Son los valores de la odontoterapia.
Y ella es
nuestra razón de ser. Centro Odontológico Dr. Puchol.
Líder en odontología. Especialistas en implantes y ortodoncia.
Gracias a vosotros.
Y a la odontoterapia,
algo ha cambiado. En Tiendas a Bordo ya tenemos todo el surtido de mariscos para esta Navidad.
Cigalas, bogavante, rojos carabineros, langostas, nécoras, langostinos, gambas rayadas, el mayor surtido que puedas imaginar.
¿Quiere elegir mejor y pagar menos? Haga ya su compra de Navidad. Saldrá ganando.
Vuelven al Teatro Olimpia Mocedades y los Panchos. Lunes 2 de diciembre a las 8 de la noche. Mocedades y los Panchos, con Rafael Basurto en el Teatro Olimpia.
Si tú me dices ven, lo dejo todo.
Venta de entradas en teatro-olimpia.com y taquillas.
Centro Comercial Parque Albán Burjasot. Grandes marcas agrupadas.
Norauto, Colonial Buffet, Family Cash, Conforama, Hyundai Autiver Motor, Domino's Pizza, Toys R Us, Tienda Animal, Administración de Lotería La Burjasor.
Pista de Ademuz, kilómetro 2,9, junto al Palacio de Congresos. Centro Comercial Parque Albán Burjasot.
¿Pensando en tu próximo crucero? Viajes La Reina y MSC lanzan la campaña 2025 de cruceros. Reserva en el 639-002-002 y consigue un 10% de descuento más. Los mejores precios incluso para julio y agosto. Tu próximo crucero MSC en Viajes La Reina.
Feria del Automóvil de Valencia. Una edición especial para estar junto a los afectados por la Dana. La mayor oferta, el mejor servicio y descuentos especiales. El sector del automóvil con Valencia. Del 5 al 8 de diciembre en Feria Valencia.
Escuchas COPE en internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Llevamos ya semanas conociendo el método Acuistapache que nos brinda Cicama. Cicama es un centro que está aquí en Valencia, en Torrent, y que es capaz de tratarnos cualquier tipo de adicción al tabaco, al alcohol, a cualquier sustancia estupefaciente, incluso la ludopatía. Pero ojito, porque también es eficaz perdiendo peso. Es una cosa muy curiosa que queremos conocer a continuación y lo vamos a hacer con la responsable del centro Cicama aquí en Valencia, que es la doctora Laura Barragán. Doctora, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Carlos, ¿qué tal? Un gusto estar contigo otra vez.
Igualmente, doctora. Me llama mucho la atención, el otro día me explicaba usted lo de las adicciones, entendí muy bien ese método que trabaja el aspecto sensorial, pero en el tema de la pérdida de peso, ¿cómo funciona? ¿Ya no hay que estar pendiente de dietas y demás?
Sí, efectivamente. Bueno, el tratamiento para cambiar hábitos alimenticios y adelgazar es altamente efectivo desde la primera sesión. Lo que hace el tratamiento es neutralizar el deseo de consumo, trabaja sobre el foco de la adicción y potencia la voluntad para dejar de comer alimentos que engordan y que son perjudiciales para la salud, como pueden ser las harinas, el azúcar, el chocolate, las bebidas cola. Y el paciente lo que observa después de la sesión, nota un aumento de su voluntad, disminución de la ansiedad, y que ya puede dejar de consumir porque lo que siente es indiferencia hacia el consumo de harinas, azúcar, chocolate y bebidas cola. Y empieza el paciente una alimentación saludable todo el tiempo, sin sufrir y sin sensación de estar haciendo dieta. Va notando cambios y la pérdida de peso.
Sí, le iba a decir, doctora, que es verdad que a veces los trastornos alimenticios funcionan como una adicción, ¿no?, a esos alimentos procesados que nos llaman, ¿no?, y que tenemos una necesidad de consumir.
Efectivamente, porque uno se puede comer 4 o 5 hamburguesas de algún sitio, pero no te comes 4 kilos de manzanas.
Claro. ¿Sabes?
Entonces sí que todos estos productos son adictivos y cada vez se elaboran de manera que
enganchan más, sí.
Que enganchan más, efectivamente. Y luego también son perjudiciales para la salud, traen problemas de colesterol, de lipemia, de hipertensión, hígado graso. Uh-huh. En fin, todo eso nosotros observamos mejoras notables a nivel metabólico, a nivel de básicamente de la glucemia en los pacientes diabéticos, que pasan de pincharse insulina a que luego se pinchan metformina o incluso pueden dejar la medicación, ¿vale? Pacientes tipo 2 o con pacientes con colesterol, hipertensión, la mejora es muy notable.
Uh-huh. Estaba pensando, doctora, que mucha de ese hambre que a veces nos entra es un hambre emocional, ¿no? También por eso quizás el método Acuesta-Pache, que creo Marcelo Acuesta-Pache, también funciona, ¿no?, en el tema de las emociones, y quizás se acercan mucho, ¿no?, un tratamiento y otro. ¿Puede ser, doctora?
Sí, sí, efectivamente. El tratamiento lo que hace es bajar la ansiedad en relación a los alimentos que engordan. Uh-huh. ¿Vale? Trabajamos sobre el foco de la adicción, entonces lo que el paciente deja de sentir es deseo de comer ese tipo de alimentos. Y muchas personas toda la vida están haciendo dietas constantemente y a veces logran resultados, pero luego vuelven a recuperar el peso.
Cierto.
Con este tratamiento, que lo que se produce es un cambio de hábitos. El tratamiento consiste en tres sesiones. La primera sesión es un cambio de hábitos alimenticios para que el paciente deje de comer harina, azúcar, chocolate y bebidas cola. Uh-huh. A las 3 semanas se vuelve a reforzar este tratamiento, este cambio de hábitos, y se vive una historia en la que el paciente pasa a comer un 20% menos. Y a partir de la tercera sesión lo que hace es la cirugía bariátrica virtual, la cual a partir de esta sesión el paciente come un 50% menos, pero ya está preparado, su cerebro es compatible con un estómago pequeño y ya no desea comer todos estos alimentos que engordan y son perjudiciales, con lo cual se le hace muy fácil, una vez que se hace la cirugía bariátrica virtual,
sí, sí,
el comer mucha menos cantidad, porque ya viene comiendo sano y menos cantidad a partir de la segunda, y a partir de la tercera ya come un 50% menos, con lo cual las mejoras son notables, tanto a nivel de peso como a nivel metabólico, y también de fibromialgia mejora, el hígado graso, y como decía antes, la dislipidemia, hipertensión y la glucemia.
Es muy interesante, doctora, porque como está tan relacionado el hambre con el cerebro, cuando lo consigues controlar tienes ya una batalla ganada, ¿no?
Sí, pero lo difícil es estar todo el tiempo comiendo saludable y mantenido en el tiempo. Y con este tratamiento se consigue de manera natural, sin sufrir y sin medicación, el estar de manera continua comiendo saludable y a lo largo del tiempo. Tenemos pacientes, bueno, en España llevamos 2 años, y tenemos pacientes que desde el inicio que estamos aquí trabajando se mantienen en el cambio de hábitos, sin comer harina, sin comer azúcar, chocolate, y han conseguido mejoras muy buenas a nivel interno.
Y en su peso, que es lo importante, claro que
salud,
sí.
Claro.
Pues doctora, permítame que recuerde el teléfono y el sitio donde estáis. Digamos, Valencia está en Torrent. El teléfono es 628-15-2490. Repito, 628-15-2490. Y la página web, muy sencilla, cicama.es. Acude a esa web, ten toda la información y abandona para siempre esos malos hábitos alimenticios gracias al método Acuesta-Pache. Doctora Barragán, muchas gracias.
Un gusto, Carlos.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Y dentro de toda esta vorágine, esta espiral de acontecimientos, ayer tuvo lugar esa gala que, comunica quiénes son los merecedores de los reconocimientos más emblemáticos del mundo de la gastronomía. Así que vamos a ello. Tenemos buenas noticias a los amantes de la gastronomía con alguna nueva estrella Michelin.
Origen, Àlex Vidal, Carcassent.
El chef Àlex Vidal se ha propuesto desgranarnos las virtudes de la cocina valenciana y los secretos gastronómicos de la región.
Enhorabuena, Àlex. Gran Sarem del Fang, Forza Valencia. Claro que sí, estoy convencida que sí. Felicidades, Àlex. Y ese bonito mensaje, resurgiremos del barro, mensaje de ánimo para toda la comunidad valenciana.
Así es, en un gesto de solidaridad, Álex Vidal ha dedicado este premio a los afectados por la reciente dana, vistiendo una camiseta con el mensaje Renaixerem del Fang, Força València, un claro ejemplo de cómo la gastronomía puede ser un vehículo para unir y apoyar a la comunidad. Y lo celebraban así en su restaurante, el restaurante Origen, ubicado en la localidad valenciana de Carcaixent, que acaba de conseguir su primera estrella en Michelin. Un logro histórico para la cocina valenciana, logrando posicionar a Carcaixent en el mapa gastronómico internacional. El chef Álex Vidal, Origen, nos sorprende con una propuesta culinaria que fusiona tradición e innovación con un toque especial en sus arroces y sabores cítricos. Y así lo contaba en la última edición del Tastarros, aquí en Valencia.
Muy bien, aquí estamos, haciendo la receta de quesquilla con acelgas.
Sí, tengo naranja, cadenera de Carcaixent y cacao de Collaret
en la granja de la costera.
No, 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 esto no es paella.
A la última tipo.
Para que veáis, ¿eh? Desde el Tastarros ya, ya se le veía esa buena mano, ¿eh? Para mezclar ingredientes con esa sabiduría. ¿Qué más queremos contarte? Sí, pues que la solidaridad con las personas damnificadas en esta catástrofe ha estado también presente en otros momentos de la gala. Así Ricard Camarena, Quique da Costa o Begoña Rodrigo han impulsado la iniciativa solidaria mundial desde Valencia para Valencia, que recauda fondos para las personas afectadas por la dana. Los cocineros han explicado la acción solidaria en la que han involucrado a centenares de cocineros de toda España y de cantidad de ciudades del mundo, y que tendrá como colofón la noche del 13 de diciembre, en el que habrá multitud de cenas benéficas simultáneas repartidas por todo el planeta. Todo lo que se recaude a través de estas cenas de los restaurantes que participan y de la mesa cero se repartirá íntegramente y de forma directa entre autónomos, comercios y pequeñas empresas de las zonas arrasadas por la riada. Pues estamos encantados de que esto sea así. Felicidades a Álex y a ese Origen de Carcaixent. Y qué bien, ¿no?, que estemos pendientes permanentemente, porque no nos olvidemos de la gente que sigue pasándolo bastante mal en tanto territorio afectado por las inundaciones. Con esto acabamos en el día de hoy. Recordamos, ahora vienen los informativos, los deportes, Luz de Cruce, el resto de la programación siempre a tu disposición y la página web, no te olvides, cope.es/Valencia. Con todo esto que te contamos aquí verbalmente, extendido por escrito, con fotografías y con sonidos, para que lo puedas ver, consultar cuando a ti te apetezca y permanentemente actualizado. Es que estamos a la última. Que tengas muy buena jornada, pásalo muy bien, sigues en COPE Valencia. Hasta mañana, adiós.